Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11 y media, les hemos contado el empate de la selección española en Rusia, 3-3, partido amistoso, y la victoria de la Sub-21, 5-1, ante Eslovaquia, con 3 goles, un hat-trick de Dani Ceballos, el jugador del Real Madrid. El segundo de Ceballos es espectacular. Está Ángel García, que ha visto el empate a cero entre Brasil e Inglaterra en Wembley. Hola Ángel, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos los oyentes del partidazo. Bueno, enseguida te cuento cómo ha sido el partido, que no ha sido nada extraordinario, pero Brasil ha merecido ganar. Una exhibición de Neymar, regates, caños, pases interiores, pero también ha jugado muy bien alguien que es imprescindible. En esta Selecao, en el Real Madrid, es el ancla, y algo sabe de esto Mauro Silva, un tal Mauro Silva, y dice que es el mejor del mundo en su posición. Casemiro, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿y a mí qué me parece que a este Brasil se le está poniendo pinta de favorita indiscutible al Mundial?
Oh, el Brasil siempre es favorito, ¿no? Sobre todo la calidad de los jugadores que tenemos, pero seguimos trabajando con mucha humildad, sabemos la calidad que tenemos y, claro, estamos creando un grupo muy fuerte para llegar bien al Mundial. Sigue trabajando bien, estamos haciendo las cosas bien y ese es el camino para ganar.
El 10 ese que juega ahí arriba no tiene mala pinta, ¿eh?
¿Pero?
El 10 que juega ahí arriba, ese tal Neymar, no tiene mala pinta.
Ese es un crack. Sabemos que es importantísimo para nosotros. Bueno, hay que seguir disfrutando porque es muy importante para nosotros y bueno, es un gran jugador.
Bueno, Juanma, te escucha ya en sintonía del partidazo Casemiro, ya le preguntas tú por el derbi y por si ese gran jugador, el nosotros, va a incluirle también en el Real Madrid algún día.
Hola, Casemiro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En directo desde Madrid. ¿Tú te atreves a bromearle a Neymar con la posibilidad de que venga al Madrid o no? ¿O no le dices nada?
Bueno, un jugador con su calidad es... Así, siempre tiene que bromear, tenemos que decir para venir a jugar a Real Madrid, ¿no? Pero sabemos que es difícil tener un club, está feliz en su club y, claro, hay que respetarlo.
¿Y a ti te han encomendado la labor de convencerle, de ir convenciéndole poco a poco? No para ahora, pero poco a poco, para ir preparándolo.
Neymar sabe lo que hace. Claro que es un gran jugador y siempre es bienvenido a Real Madrid, pero hay mucha gente que está a su alrededor, sabe lo que está haciendo y, claro... ojalá que viene, pero tiene su club, está feliz ahí, entonces hay que respetarlo.
Le vi muy afectado el otro día en la rueda de prensa, como tensionado con todo lo que se había publicado en Francia.
¿Pero?
Que le vi muy afectado en la rueda de prensa cuando se publicó en Francia todo aquello de la relación con Emery, que es normal, que a él también le dé un bajón, ¿no?
Eso es normal, ¿no? Siempre es importante tener un poquito de cariño, entonces... Neymar tiene gente a su lado que siempre le quiere mucho. Sabemos que es un gran jugador, está entre los 3 mejores del mundo, entonces es importantísimo para la selección.
Si tuvieras que decir quién es el gran rival de Brasil para ganar el Mundial, a día de hoy, ¿qué selección darías? No te sientas comprometido a decir a España, ¿eh? Tú di la que tú crees.
Yo voy a me comprometer, sí, porque sabemos que todos las selecciones quieren ganar del Brasil, entonces... Sabemos que vamos a jugar contra todos quieren ganar el Brasil, porque el Brasil tenemos un gran grupo, y entonces jugamos contra todos.
¿Estás muy cansado para el derbi o hay que recuperar como sea estos días?
Bueno, he jugado 90 minutos, pero ya estoy preparado para jugar, sabe, pero esto toca preguntar al míster, sabe que voy a estar a disposición, estoy bien, estoy confiante, quiero jugar, entonces eso depende del míster.
Nunca habéis jugado en el Metropolitano, y este año cuando habéis ido a campos que tenéis que estrenar, no se os ha dado muy bien la cosa, ¿eh?
Ojalá que las cosas salgan bien, porque es un partido importantísimo para nosotros, sabemos que son puntos que ganamos la Liga, y claro, sabemos que va a ser un gran partido porque es un gran rival.
Has leído que Carvajal está bien, ¿verdad?
Sí, está bien. Feliz por su vuelta, porque es un jugador importantísimo para nosotros. Estaba muy bien cuando he tenido el problema, entonces sabemos que es importante para nosotros y contamos con él.
¿Le has mandado un mensaje a Cristiano porque ha sido padre?
¿Perdón?
¿Le has mandado un mensaje a Cristiano para felicitarle que ha sido padre?
Sí, claro, vale. Hay que felicitarlo siempre.
Llévale algo, unos patucos o algo, unas zapatillas de deporte para la niña, cualquier regalito que le vendrá bien, que ya son cuatro hijos y eso cuesta mantenerlo.
Cristiano eso no va a tener problema.
No, desde luego que tiene pinta que no. A lo mejor tiene que comprar un coche grande, pero vamos, que no creo que tenga problemas.
Esto tampoco va a tener
problemas. No, tampoco, será por coches. Hoy ha ido con un todoterreno que vamos...
No tengo problema con eso porque está preparado para eso.
Sin duda. Bueno, Case, muchas gracias, buen viaje, ¿eh? Gracias. Ángel García con Casemiro, el jugador del Real Madrid, en esa zona mixta del estadio de Wembley, donde ha terminado el Inglaterra 0, Brasil 0. Ángel, sigues por ahí, ¿verdad? No, está ya pendiente de que salga más protagonista.
Por si luego no sale. Brasil es mucho mejor que hace cuatro años.
Sin ninguna duda.
En su casa.
Tendrán ganas de pillar a Alemania, a lo mejor, ¿eh? Yo tenía ganas de que me dijera
sí,
que...
Sí, es un equipo...
Supongo, yo si fuera brasileño estaría con ganas de jugar un partido contra Alemania, en un Mundial.
Es un equipo seguramente no tan espectacular como otras selecciones brasileñas, eso es verdad.
No. Lo que tienen ganas es de ganar el Hexa, que...
Sí, lo que
se habla... Que lo ven cerca, además.
El partido de hoy no lo he visto, pero el del otro día contra Alemania, pues acabaron... contra Japón acabaron metiendo ese tribote muy tite, pero jugadores que además manejan muy bien el concepto que quiere el entrenador. ¿No?
Ángel... De todas maneras, sí, perdona. Ángel, desde la zona mixta de Wembley, ¿han salido más protagonistas? ¿Ha salido Neymar por allí?
Pues mira, le tengo exactamente un metro, Joma, con dos pendientes de brillantes. Está hablando con la prensa brasileña, se le ve ya con prisa. Y bueno, el resto ya han salido. Brasil no ha hecho un partidazo, pero este tío es que es un fenómeno. O sea, cada balón que controla, cada regate que hace, cada caño que tira, cada pase interior de todos los colores, por ras de césped, por arriba, por abajo, es que es un espectáculo de jugador. Es un espectáculo de jugador y en un partido bastante mediocre, él y un poquito Rashford, el inglés, han puesto las gotas distintas.
¿Quién te gusta más, Neymar o Nadal?
Depende para qué. Desde luego, como persona y como ejemplo, bastante más Rafa Nadal.
Vale, pero le tienes a un metro, podrías decir, me encanta Neymar como persona.
Si se para seguramente en un minuto te cambia la opinión y te diga...
Perfecto, ese debe ser el espíritu de un periodista. Nos cae bien aquel que nos habla, el que no habla, ¿qué más da? Como nos caiga. Perfecto, pues nada, línea abierta con esa zona mixta. ¿Decías, Guas?
No, decía que la autoestima de los brasileños es extraordinaria, porque este Casemiro, ¿verdad? Y todo el mundo le quiere ganar a Brasil. Coño, el campeón de Europa y del mundo es Alemania. Me parece como que estos dan por descontados que son el rival a batir y que todo esto... Esa alegría brasileña me gusta. Y luego, esto de Neymar, cada día que pasa me sorprende más. Lleva cuatro meses.
Que ha parecido cuatro años.
Parece que son 40 años, pero escúchame. Con cuatro meses estamos diciendo si le va a fichar el Madrid.
Sí, sí, sí.
Es extraordinario. Es una cosa que lo que este chico es capaz de generar, el jaleo que se monta a su alrededor...
Pero eso sale de su entorno, ¿eh, Tomás?
Es normal, por el nivel que tiene, ¿no? También.
El nivel que tiene, el entorno que tiene, todo lo que todo, tú quieras. ¿No? Pero usted dice, oígame, 222 millones de euros recuerdo que pagó el Paris Saint-Germain.
Mirad, ya ha salido de dudas, sí. Ángel. ¿A quién prefieres, a Nadal o a Neymar?
A don Rafael Nadal Parera
diciendo... ¡No se ha parado!
Efectivamente. He tenido las mismas opciones de que se parase que, no sé, iba a decir una burrada, me la callo. Ha tirado de largo, ya te digo. Ha atendido a la prensa brasileña muy rápido, le sigo teniendo aquí cerquita, pero vamos, no os dejan acercarnos y nada, que como don Rafael Nadal Parera no hay nadie, eso ya lo sabéis.
Dile, soy de Real Madrid Radio, qué bueno eres. A ver si pica.
Sí. Y él cambia de principios también.
Espera que vuelve y vuelva a recorrer la zona mixta hacia el otro lado, ¿sí? No para pararse, pero no sé si es que le tienen que llevar
no pierdas la fe.
Échale encima.
Dile que eres cadena copesao. Curitiba.
¿Te quieres hacer una foto con él?
No, okay. Cope Curitiba, no.
Cope Cabana.
Cope Cabana mola.
A las entrañas de Wembley.
Ángel, dile que le llama una Yemery. Dile.
Le pones con Cavani.
A Gabriel Jesús, a William, estos ya nos interesan, ¿no?
Gabriel Jesús, bueno, ¿eh?
Muy buen jugador, ¿eh?
Muy bueno.
¿Sabes lo que más me gusta, Guas? Que no para quieto en ningún momento. Cae a una banda, cae a la otra.
Es nervioso, sí.
Como mis hijos.
Exacto. Sí. Mi mujer.
Ah, está jugando.
¿Cómo se nota que es mujer? ¿Cómo se nota que es de tenis, que valora que vaya a dos lados?
Sí.
Bueno, pues lo que sucedía.
Sí, perdona.
Que claro, empezamos con la calidad y con todas esas cosas. Hombre, por lo menos si hubiera pasado un año y medio. Pero a cuatro meses ya estamos con esto.
Hombre, la trayectoria de Neymar da para pensar que no va a echar raíces en París, ¿eh?
Yo, hombre, no, que no, es que... Que no eche raíces González me parece bien, pero 4 meses.
Además,
es que
insisto,
la mitad de un embarazo.
Es que surge de su propio entorno.
Claro, el caos contractual, me voy, vengo, parece estoy, pero me he ido, es marca de la Neymar, marca de la casa Neymar.
Pero
es,
no sorprende.
Es el sello de la ganadería, es la divisa.
Sí,
de
pero los
con el potencial que mostró el Paris Saint-Germain y todo para quitárselo al Barça en todos los sentidos, no parece fácil que de repente el Paris Saint-Germain vaya
en
4 meses.
Ya verás.
Hombre, claro, pero si la tiene que ganar, ¿eh? No sé.
222 millones de euros.
No, yo sí creo
no
que
hay nada
final,
imposible.
Yo creo que al final acabará tarde o temprano jugando el Madrid, también lo creo.
¿Sí?
Pero no creo que sí. Pero no creo que sea cuestión de un año
yo
o
también
de,
lo
unos
creo.
Meses.
En
yo
el caso que... de Neymar, cuando hay humo, es que hay fuego. O sea,
hombre, seguro.
Siempre que ha habido lío es porque había algo detrás.
¿Has hablado con el señor Real Madrid?
¿Yo?
¿Al respecto?
Es que ahora mismo es una tontería eso.
Entonces, ahora yo también te digo,
ahora mismo es una tontería.
El otro día le mandé a Paco por WhatsApp un mensaje enloquecido después de ver Francia-Gales con Mbappé. Yo sigo con Mbappé.
Por más que el argumento del señor Real Madrid sea que traer a Mbappé le habría supuesto un problema a nivel salarial dentro del vestuario,
qué jugador, por favor.
Como no hubo oferta por Bale, ¿cómo encajas eso? O sea, tienes que echar a uno, decirle, búscate equipo, no sé qué.
Pues tal cual.
Sí, hombre, claro.
Es una cosa de loco.
Es que es muy fácil decirlo y luego hay que hacerlo.
No.
O sea, que Bale te dice, no, yo me quedo. ¿Y qué haces?
Si empiezas a decirle poco a poco, no vas a jugar esto, lo otro, tal, ¿habrá maneras de deshacerte de Bale o no?
Deshacerte dos tiros y...
No, hombre, no. No lo plantees todo así. A lo mejor es que no se le puede ganar dinero a Bale. Es que a Bale va a ser muy difícil ganarle dinero.
No creo, no estoy de acuerdo, ¿eh?
¿Tú crees que se le puede ganar todavía dinero a Bale?
Sin duda. Pero primero porque Bale es un icono, es una ecuación económico-deportiva.
Y dale con los iconos.
Que sí, hombre.
Pero ¿qué más da si es un icono que no juega?
Pues no, perdona, que no juega. Vamos a ver, que se ha vuelto a lesionar.
¿Sabes los datos de Bale?
Sí, claro.
No ha jugado el 35% de los partidos desde que ha llegado al Real Madrid. En las dos últimas temporadas no ha jugado el 53% de los partidos. 53% en dos temporadas.
Es
que el año pasado, perdona, Elías, de 60 partidos, creo que Bale jugó 19. Pedro, corrígeme si me equivoco. Creo que 19 de 60. ¿Tú crees que se puede sostener?
En los números de un club, cuando tú fichas a Bale por 5 años, lo que te ha costado Bale, 100 o los que sean, lo repartes en 5 años.
Sí.
¿Sabes cuánto es? 170 millones más o menos de inversión.
No, te estoy hablando del fichaje, no estoy hablando de lo que cobra Bale. Estoy hablando
del fichaje.
Son
100, 20
la amortización.
Años.
La amortización.
20 anuales.
A final de este año está amortizado. O sea, a final de este año, lo que el Madrid ingrese por su venta, si lo quiere vender y lo logra vender...
Caja.
Es caja.
Sí.
El año pasado eran 25 que perdías de las cuentas. Aunque tú lo hayas pagado los 100 millones en su día, pero se hace así en los clubes.
Sí, yo te digo que ¿sabes cómo se hace? Es que justo hoy hemos emitido un vídeo sobre las cifras de Bale. ¿Sabes a cómo sale de precio? Que es muy demagogo, populista, lo que quieras. El gol de Bale hasta ahora, ¿sabes cuánto le cuesta al Real Madrid? 2.300.000 euros cada gol de Bale a día de hoy.
Pero escucha, hay goles que valen 15 millones, como el segundo de Lisboa,
claro.
Otros que valen 10, como el gol de la Copa del Rey contra el Barça en una final en la que no estaba Cristiano, y hay otros que valen 10 euros.
Pero Pablo,
parece que a Bale se le va a juzgar por la carrera entera y que cifrarlo en los datos económicos, vale, te ayuda para decir... No ha rendido por el nivel que costó. Pero, por ejemplo, comparado con Kaká, había rendido bastante más.
Sí, pero yo quiero creer que un
hombre,
gran club...
Si el ejemplo es Kaká, Paco, efectivamente gana la comparación Bale. Pero creo que no hay que comparar a un jugador con Kaká. Kaká es un desastre en Madrid.
Kaká, antes de fichar por el Madrid, un año
balón
y medio
de oro,
antes...
Balón de oro, perfecto.
Te quiero decir que a veces te salen ranas las cosas.
Pero...
En este caso, más por la salud... que por otra cosa, luego ya el gusto futbolístico de cada uno, que te guste más asociativos o no.
Yo quiero creer que un gran club, de verdad, un club grande que quiere ganar la Champions, a la hora de fichar un jugador también valora el tema de las posibilidades que tiene de no rendir por lesiones, que es lo que le está pasando. Es decir, tú dices, a ver, este hombre es un muy buen jugador, pero es que se ha demostrado que tiene un problema serio de verdad de lesiones.
Pero bueno, pero también lo tenía Robben en el Madrid y luego fíjate todo lo que ha jugado en el Bayern. O sea, que es que no se sabe la adaptación de los jugadores ingleses. Porque el mercado tenía otras cifras en ese momento.
Las lesiones de Bale han ido a más.
Yo creo que Bale este verano valía un dinero.
Sí, pero no hubo oferta.
Y ahora vale menos.
Vale otro.
Si vamos, no hubo oferta, duda, vale menos. Oye,
se ha depreciado. Es como cuando, pero, escucha, cuando arrancas el coche
quiero,
por primera vez.
Quiero decir
vez,
que,
no vale
estamos, hablando
que
de, estamos hablando de Bale, porque Maldini ha mencionado a Mbappé.
Sí, sí, como sí,
que,
no. El
que hay un tema que, mira, yo no tengo evidentemente una encuesta de demoscopia o macroscopia, como se llame eso, sobre la afición del Madrid. Pero estoy convencido que el sueño número uno del aficionado del Real Madrid, además de Neymar, es Mbappé.
Hombre, después
de sin duda, ahora sociólogo, mismo.
Después de haberla visto ahora...
Pero este verano ya lo era.
Ahora
Mbappé
mismo sí, pero escucha, si Cristiano llevara 23 goles, la gente estaría... Y Bale llevara 8, o sea, estuviera sano...
Era otra cosa.
Pues ya no echas tanto de menos a Mbappé. Claro, es que ahora mismo estás hablando de un jugador lesionado y uno que es la repera, y que es que encima se está saliendo.
Pero es
y que
Mbappé,
tiene a lo mejor 12 años por delante.
Claro, pero Mbappé, Paco, que Mbappé no esté en el Madrid y en el propio Barça. Bueno, lo contó aquí Minguella,
lo del Barça tiene delito, ¿eh?
Que era, que era la estrella que venía, que viene, que está llegando, es evidente. Ahora yo entiendo lo que estamos contando del Madrid, que diga, soy campeón, claro, no tengo una oferta por este tío. El chico decía que con la BBC no quería venir, cosa que la entiendo perfectísimamente. Es complicado. Ahora, como futbolista, Ave María.
Neymar y Mbappé son los dos jugadores, los dos reyes del fútbol de los próximos, cuando empieza a, porque Cristiano evidentemente no le va a quedar mucho, y Messi en algún momento, cuando empieza a bajar un poco Messi, que llegará, como es humano al final, aunque no lo parezca, Messi, perdón, Neymar, y por edad Neymar y Mbappé edad, van claro, a ser los dos reyes del fútbol, sin ninguna duda.
Me sorprende que no metamos a Isco en eso, yo por lo menos lo meto. Ya veremos.
Igual metías mucho a Dybala también el año pasado. ¿Ya has perdido fe en Dybala?
No, no he perdido fe en Dybala, pero yo creo que al nivel que está Neymar y Mbappé están por encima.
Esto es la bolsa.
Están por encima.
Este año cotiza la baja de Dybala.
Bueno, vamos a ver cómo acaba la bolsa y cómo acaba el PSG.
Y luego hay hombrecillos. Hay hombrecillos.
No tiene mala pinta el PSG, ¿eh?
Bueno, pero que no te quede en octavos de la Champions. Hombre,
claro.
No, luego
que decidís del PSG. Bueno, ya leí ahora. El Bayern de Múnich, primer partido. Por la piedra.
No, es el máximo favorito a ganar ahora mismo las apuestas del PSG.
El número uno de apuestas,
En las casas de apuestas, el número uno a ganar.
Para ganar la Champions.
Imagínate. Que es un rival a batir, sí. Ahora que te digo que lo de los futbolistas son los momentos. El Ceballos de hoy. Dices, oiga, este chico tiene que jugar el sábado.
Y Isco se hace más grande hoy. O sea, hoy el primer partido que no está con la España Lopetegui.
Oye,
y curiosamente,
eso,
cuando nos falta.
Eso
más.
Se iba a decir. A ver, vamos a cerrar con el partido de España. ¿Qué os parece? Decís que teníamos en cuenta lo bueno y lo malo. Es que no. Es una, muy difícil, ¿no? Sacar
es difícil de juzgar.
Pero hay un dato bueno, que si lo miras en positivo, es que si no perdemos y los partidos chuflan.
Claro, la dinámica
como
es buena.
Este de hoy, la dinámica es estupenda porque el partido es deplorable.
Te pitan penaltis que no son. Te pasan cosas de equipo lanzado, de equipo rodado, de equipo que va bien. Pero yo creo, decía antes Juanma, se lo apuntamos a Lopetegui. Yo creo que sí, que hay que ser exigente con esta España. Claro. Ha sido un partido francamente malo. Y yo a Lopetegui le he visto crispado, enfadado. No, de corregir las posiciones,
no,
de
no, claro,
vamos más arriba, más abajo, a la derecha o a la izquierda. No, enfadado con la actitud. Claro, un problema claro de no. He visto jugadores que han saltado al campo a sumar el partidito. Tipo Piqué, tipo Iniesta, tipo Ramos, ya tengo mi partidito, uno más, y se acabó. Yo eso lo he visto claramente hoy. Y luego, ya que te pones 0-2, o sea, ya que te pones el abrigo, el sombrero y el paraguas, coño, pues a dar una vuelta, ¿no? Nos hemos puesto 0-2, vete a por el partido, y te lo han rebañado, te lo han ventilado.
Ten el balón, como hace siempre,
con
interés,
no ha sido
vete
España
a recuperarlo con interés. Yo creo que se equivoca Lopetegui en la alineación, porque se la ha tomado hasta demasiado serio. Desde luego, sí, ha metido mucho titular.
Sí, sí, bueno, desde es que luego, solo, tomado, Iniesta,
es que, más, es que solo tiene tres pruebas para hacer de cara al Mundial.
Se lo ha tomado más en serio que sus jugadores, la actitud
eso
de los
sí,
jugadores.
Eso sí, por eso entonces, estaba tan enfadado.
Una vez que hemos visto que ha pasado si era toro o vaca, pues
pero un segundo,
podemos decir que se ha equivocado.
Es que decís los nombres propios y surgen en el partidazo.
¿Sí?
Sí, sí. ¿De quién estabas hablando? De Ceballos, ¿verdad?
Sí, claro.
Está Maite Fernández, nuestra compañera de COPE Cartagena, al lado del jugador del Madrid. Hola, Maite. ¿Maite o Ceballos? ¿Está Ceballos?
Ceballos, ya.
Ah, ya eres tú directamente, pues perfecto.
Sí, sí.
Es que estábamos hablando de ti. Oye, una cosa, espectacular el partido que has hecho, por supuesto, el hat-trick, lo del segundo gol. La maniobra que haces de tacón, que te quitas de encima a tres jugadores solo con esa maniobra, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que muy contento por la victoria del equipo, sobre todo por los tres goles y por el trabajo individual, pero el segundo gol al final ya ha sido individual muy buena y la verdad que ha tenido toda la perfección.
Oye, ¿te da tiempo a pensar y decir, joder, si me ha salido el regate, ahora tengo que clavarla? Porque si no es que al final no se va a fijar nadie en lo que he hecho. Y te sale perfecta. Cuando tiras y dices tú, que vaya adentro, o se ve cuando sale de la bota que va adentro.
Bueno, a raíz del primer gol, el típico día que sabe que que todo lo que tiraba para adentro, y la verdad que estaba con bastante confianza, y cuando salí del regate y la portería vi el ángulo e intenté acabarla y meter, finalizarla con gol.
¿Habías hecho alguna vez un hat-trick en partido oficial?
No, yo creo que no hago un hat-trick desde que tenía 12 años.
No, ¿dónde marcaste? Dos metidos en Vitoria, ¿no? En Vitoria contra el Alavés metido. Joder, pues, o sea, es que te están sacudido y te caen los goles ahora mismo.
Sí, la verdad que he acabado el año con goles, y la verdad que queremos continuarlo así y empezar el nuevo año también marcando goles y ayudando al equipo, que es lo que toca ahora.
Después de lo de hoy, sería una tremenda injusticia que Zidane no te pusiera en el derbi.
No. La verdad que el entrenador toma sus decisiones, hay que respetarlas, y la verdad que yo estoy trabajando para ir cogiendo minutos y aportar mi granito de arena al equipo.
Acabo de hablar con Casemiro y me ha dicho que él no está cansado. Ha jugado los 90 minutos en Wembley contra Inglaterra. ¿Tú estás cansado?
No.
Bueno, eso mola. Tenéis que decir todos que no estéis cansados.
No, si tengo que jugar mañana lo haría, pero la verdad que todos los compañeros tenemos ganas de jugar un derbi. La verdad que estamos ya con la cabeza puesta en el sábado para afrontar un partido muy duro e intentar ganarlo.
Oye, qué bueno lo de Carvajal, ¿eh? Nos hemos llevado un alegrón viendo la recuperación y con lo mal que lo ha tenido que pasar, ¿eh?
Sí, la verdad que era un tema delicado. Ha tenido la suerte de poder superarlo y la verdad que está trabajando día a día en Valdebebas para afrontar el partido del derbi. No sabemos si llega, pero lo más importante es su salud y que vuelva a estar en los terrenos de juego contra antes, mejor.
¿A quién le has dedicado el hat-trick hoy?
Bueno, sobre todo a mi familia, que es la que me apoya día a día, que está en todo momento conmigo. Bueno, a mi novia también, y esperemos seguir en buena dinámica y dedicarle muchos goles más.
Porque tú, ¿en Madrid qué vives? ¿Con tu chica o con tu familia? ¿O con quién vives?
No, vivo con mis padres y ahora se incorpora mi hermana pequeña que ha terminado los estudios y esperemos que esté acoplando la ciudad lo más antes posible y disfrutarla.
¿Les gusta Madrid?
Sí, la verdad, pero me han dicho que ahora hace bastante frío y no tengo ganas de llegar.
hace frío, pero hombre, tendrás calefacción en casa ya, ¿no?
Sí, ya he encontrado casa, y la verdad que...
Pon la tope. Tú pon la 20 y pico grados que...
Y no fiches nunca por el Bayern.
Efectivamente. Si tienes frío en Madrid, bueno, cuando vayas, si te ficha la Premier, alucinas entonces. Bueno, ¿vas a ver algún partido de la NBA cuando llegues a casa o no?
Bueno, yo creo que a ver lo que hay hoy por de noche, porque cojo el vuelo mañana temprano, así que si podemos ver un partido de NBA lo intentaremos hacer.
Bueno, mientras estéis viendo la NBA...
Hay segunda de Brasil ahora, si quieres ver...
Mira, está Maldini aquí, que tienes partido de segunda de Brasil.
El oeste internacional de la segunda brasileña que está jugando esa hora.
Maldini tiene muchos partidos,
sí.
Es un fenómeno.
Sí, Maldini es un fenómeno, un número uno. Pues nada, que me alegro mucho, enhorabuena por el hat-trick, ¿eh?
Muchas gracias, enhorabuena.
Un abrazo. Gracias.
Los clubes se suelen quejar muchas veces con razón de las selecciones, pero a veces la selección le viene a algunos jugadores. Por ejemplo, Isco hubo un tramo que jugaba más con Lopetegui que en el Madrid. Y eso le mantuvo la confianza, la moral y el ritmo de partido. Y con Ceballos en la sub-21 va a pasar.
Oye, que quiero darle las gracias a nuestra compañera Maite Fernández. Maite.
¿Qué tal?
Muy majo, Dani Ceballos, ¿verdad?
Sí, ha costado pelearse con todos los compañeros para que lo tuvierais primero, pero bueno, muy majo, muy gracioso y ahí.
La maja eres tú.
Cuando le diga a mi sobrino que mi móvil lo ha tenido Dani Ceballos en su oreja, seguro que le hace mucha ilusión.
Pues deberías darle el móvil a tu sobrino y comprarte tú un iPhone nuevo.
Eso es lo que quisieran ellos, vamos buscándolo, ¿eh?
Oye, ha habido buen ambiente en el partido, ¿no?
Pues sí, 12.000 y pico personas en un recinto de 14.500. Los niños están aquí agolpados esperando precisamente a que salga Dani Ceballos. Vallejo han sido de los más nombrados. Además, ellos debutaron aquí con la sub-21, les hacía especial ilusión y... Bueno, la primera parte muy reñida, pero la segunda un partidazo, o sea que de lujo esa gira por la región de Murcia.
Sí, señor. Sí, señora, en este caso. O señorita, no lo sé.
Déjalo ya.
Lo dejo. Maite, gracias por la entrevista. Muchas gracias. Un abrazo.
Un beso. Saludos.
Gracias, Maite Fernández, nuestra compañera en...
Es que se caen los protagonistas.
COPE Cartagena.
Vaya a recitar. Oye, Angelito
sí.
Con...
Sí. Pero bueno, se una, cae. Una pregunta. Hemos entrevistado a Nacho, a Casemiro y a Ceballos.
Era Radio Real Madrid. Sí, claro.
Pero una cosa, ¿ha pasado algo, Guas? A que ninguno puede decirse que haya salido de aquí mal parado.
No,
ni...
Espero que mañana no tengan alguna dolencia. Yo, claro, a lo mejor una cosa inmediata no es esto. No parece. Parece que están los muchachos bien.
Falta Griezmann, que Antoñito seguro que le va a hacer una entrevista más. Sí.
Antoine, buenas noches.
Antoine Ruiz.
No es mi deseo para 2018 su entrevista.
Estaría bien.
Es curioso esto que dices.
Don Antoine.
Es curioso. Por cierto, Lopetegui Ha hablado hoy en la zona mixta del estadio de San Petersburgo sobre la caída de Italia, caída del Imperio Romano, nunca mejor dicho, de cara a este Mundial. Y aprovechando que pasaba por ahí el Pisuerga, pues le ha dado un palo a la prensa, mira.
Yo creo que es una lectura para todo el mundo, también para vosotros, que yo creo que no valoráis en su justa medida las clasificaciones. Creo que a veces se desprecia de una manera seguramente inconsciente, pero también con cierta ignorancia a los rivales. El gran secreto del fútbol es que cualquier equipo te puede ganar incluso aunque tú seas superior. Es el único deporte que existe eso. Pero hoy en día ni las estrellas ni las camisetas ganan partidos. Simplemente se gana con lo que hagas en el campo. Y Suecia, con una magnífica puesta en escena dentro de sus condiciones, consiguió pasar a dos partidos.
Bueno, como está así de cariñoso con la prensa, habrá que decirle que entonces no ganó a nadie, porque no ganó a Italia, que ni va al Mundial. Claro, si se pone así de cariñoso con nosotros...
No, pero pues, lo que dice Lopetegui es una cosa que es verdad que cuando hay y esto pasa mucho en España, nos pasa a todos seguramente, que cuando hay ignorancia sobre algo tiendes a minimizarlo.
Bueno, hoy has dicho Evangelio, mucho, que es el más grande.
Eso pasa mucho.
Que cuidado con Marruecos e Irán.
Exacto.
¿En el Mundial?
Bueno, yo he matizado.
O como países.
Uy.
O como...
Yo
con Irán tengo bastante cuidado. Ayer, como son.
Yo también. Ayer el mensaje del AMA era que en el bombo 3 y en el bombo 4, que lo leímos...
Sí, que era una milonga.
Había selecciones... Que todo eran selecciones muy flojas. No es lo mismo que te toque Panamá a que te toque una selección como Marruecos o como una selección como Irán, que ninguna de las dos ha recibido un gol en la fase de clasificación.
Evangelio, voy a decir una cosa. Para el AMA, el bombo 1 es una milonga también. O sea, Lama,
no,
para
no.
Lama, sí, Lama es lo que él diga y nada más.
No, él dijo el 3 y el 4 porque es verdad que esas selecciones y los nombres no te dicen mucho, pero hay que seguir a los equipos por lo que hacen y hay que verlas jugar y hay que darse cuenta de que en los últimos dos años, la fase de clasificación, tanto Irán como Marruecos son equipos sólidos, son equipos que defienden bien.
¿Cómo te ha traído, Paquito?
Es un crack.
Yo creo... No.
Le van a caer 6 meses de Marruecos e Irán.
No, bueno, pues hay show radiofónico y nos lo pasaremos bien.
¿Sabes lo que pasa? No. Yo prefiero Alemania y Brasil antes que Marruecos.
¿Sabes lo que pasa? Y lo digo en serio, que cuando hablamos... Mira, ahora me pongo en la piel de Fernando, que me ha pasado a mí muchas veces. Cuando hablas de que Marruecos tiene cosas, mucha gente piensa que está diciendo que puede ganar el Mundial. Y no es eso.
Claro, claro. Puede complicarle la vida.
Yo conozco a Fernando. Claro, o sea, él no quiere decir que Marruecos, ojo, que puede ganar el Mundial. Quiere decir que es un equipo al que te puede costar ganarle, pero no quiere decir que España no deba ganar a Marruecos.
Eso está muy bien y hay que respetar a todo el mundo.
Pero luego Lama, con su demagogia.
Nosotros en el Mundial que ganamos lo pasamos muy mal con Paraguay, si no recuerdo mal, ¿no?
Bueno, con Irán en el último Mundial.
Y con Suiza, que perdimos.
Recuerdo que le gana Argentina con un gol de Messi en el minuto 88.
Pero mucho.
Y de Lopetegui, perdona, Tomás, de Lopetegui quería decir una cosa. Yo estoy de acuerdo en parte del mensaje, pero el primero que dijo que pensaba que iba a pasar a Italia fue él. También en una entrevista que le hicimos el otro día.
Claro.
Sí, claro.
Y hay una cosa que dice Lopetegui, que también estoy de acuerdo con él, y es que el fútbol es un deporte muy especial. En fútbol puede ser claramente
el peor puede ganar.
Y ganarte.
Sí.
Te puede pasar, eso en baloncesto, yo no entiendo el baloncesto, pero prácticamente
se decir que no se ha valorado la clasificación.
Vamos a ver.
Si le han caído nada más que lametones al pobre.
Por favor.
Ya verás cuando empate un partido en el Mundial las que le van a caer. Entonces sí que vas a ver lo que es la lluvia.
Los elogios nunca son suficientes.
Y un Mundial de 32 equipos tiene mucho de coña. Digamos lo que digamos y diga el seleccionador nacional lo que diga. 32 equipos es... Oiga, mire usted.
Sí, pero...
Claro que te puede sorprender Marruecos, hombre, faltaba más.
Por cierto, ha estado Rajoy en la silla en la que está sentado Maldini.
¿Ah, sí?
Ahí, en esa silla, ha estado Mariano Rajoy. Justo en esa silla, Maldini. Y ha hablado por ese micrófono.
Es bonito. No, hombre, que está bien.
¿Huele bien?
Todos mis respetos a Rajoy. ¿Te acuerdas el día que vino a hacer el partido del Shakhtar? Sí. Me pareció un fenómeno hablando de fútbol con él.
Sí, bueno, pues...
¿Qué partido era? Porque me lo ha preguntado y no me acuerdo.
Shakhtar-Real Madrid, en Ucrania.
Shakhtar-Champions.
Me acuerdo perfectamente.
Ha hablado de la camiseta de la selección española.
¿Le gusta la camiseta de la selección española?
Bueno, he visto una polémica. Bueno, sí, yo no le doy importancia a la selección española. Es de todos, piensen como piensen. Y además creo que podemos ganar el Mundial este año. Acuérdese de lo que le digo tal día como hoy.
¿Tú crees que ha contestado la pregunta?
Son muy de los políticos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y de Rajoy.
No, pero es que pasa de la polémica de la camiseta.
Sí. El manual y ya está.
Luego lo ha vuelto a decir, que cree que España gana el Mundial.
Cuando he visto alguna polémica por ahí, vamos, de otra cosa no, pero estoy convencido que está el día de la polémica de la camiseta y de todo.
Bueno,
¿eh?
El día que estuvo nos dijo que le gustaba, y verdad que hablaba de fútbol, se nota que le gusta y que lo sigue, ¿eh?
Sabía los titulares de la prensa italiana hoy.
Hay que preguntarle por Marruecos, a ver qué le parece.
Vamos precisamente a Italia. ¿Estamos ready preparado? Hola, Bonri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ahora me cuentas lo que se dice en Italia en el día después. No ha dimitido Ventura todavía, ¿no? El seleccionador.
Nada, han pasado más de 26 horas desde que el fútbol italiano tocara fondo como nunca lo había hecho y aquí no ha dimitido absolutamente nadie.
Ahora me cuentas. Antes, lo que dicen los oyentes. Foto.
Recordando que el jueves estamos en Valencia, Juanma. Hacemos ¿sí? el programa en directo allí con Marcelino, Zaza, Gallá, Soler, Rodrigo, con López Muñiz, el entrenador del Levante.
Chema Martínez.
Chema Martínez con la maratón de Valencia. El Alquería del baloncesto.
Palomar. Vas, Palomar, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Guas va
sí,
también.
Sí. ¿Va Tomás? Muy bien.
Yo voy a tener que ir también.
¿Quién más va?
Aunque no queráis.
Bueno, el grupo Risa.
Aunque no vayas a que quiera, yo voy a ir también.
El grupo Risa. Elías Israel, tú también vas.
Hombre.
Sí, ¿Maldini? Sí. Maldini a lo mejor va.
¿Antonio
Torri? Vamos viendo.
A lo mejor va. Es que esto es como el Masters de Londres. Hay reservas, por si acaso se cae alguno. Si a alguno le falla la rodilla en el AVE, llamamos al primer reserva.
Que lo vamos viendo.
Claro.
Bueno, vamos con mensajes. Ángel, lo mismo vale para un roto que para un descosío. Un día estaba viendo a Rafael Nadal Parera y al día siguiente entrevistando a Casemiro.
Es un fenómeno.
Dice otro Angelito haberle
dicho a Neymar. La radio le necesitaba, Angelito.
Dice otro Angelito haberle dicho a Neymar que eres el de puntos suspensivos a Maradona. Neymar en mi pueblo es lo que conocemos como mercenario del fútbol, dice otro. ¿Sabéis que Neymar jugó 4 años en España? Parece que lo acabáis de descubrir ahora, cuando está en el PSG. Dice otro, Juanma, que te propone dividir el programa en dos. La primera hora u hora y media, que se llame Partidazo del Madrid, y la segunda parte, que se llame Partidazo de lo mundano. Casimiro es lo mejor del mundo en su posición, pero las ruedas de prensa no son lo suyo. Partidazo de Ceballos, espero que haya tomado buena nota Zidane y le dé más minutos en Liga y en Champions. Otro propone que el Príncipe de Asturias sea para Buffon. Otro oyente, no está mal esta.
No es mala esa, ¿eh?
No.
Lo
no
de Griezmann mal. Es humor inteligente, es normal que no se entienda la capitana, Antoñito, dice por aquí otro.
Sí, sí.
Dice otro que Maldini le ha fastidiado la apuesta, menos mal que dijiste Maldini, Irlanda 0, Dinamarca 0, me ha fastidiado la apuesta que había hecho.
Eso dije, no me acuerdo, pero puede ser.
Y dice otro, Maldini...
Las sordas.
Y dice otro, por último, Maldini, el sábado tenemos un interesante Club Deportivo Torrox, Club Deportivo Churriana, de la primera senior andaluza malagueña. Espero que lo veas y tome buena nota.
Ayer dijo Antonio Ruiz, Paco, que es imposible que vuelva a hacer el Principito...
No, yo le veo con un dolor en el corazón.
Es imposible.
Antoine. No se lo merece, hombre.
Está tocado.
Creo que eso es algo que se hace con mucho orgullo y mucho amor.
Te digo una cosa.
Él no merece ninguna de las dos cosas.
Las reconciliaciones son muy bonitas también.
Sí, no, es verdad.
Sí. No.
Sobre todo...
Sí, el de después siempre está muy bien.
Cada vez que sale este chico... Antoine se fue a la guerra. Esa es la película que está protagonizando. Antoine se fue a la guerra.
Estamos todos y está con su pedrada contra Griezmann... Antonio
no,
Ruiz.
No, el mundo está contra él.
No nos metas a nosotros.
No, sí, tú también.
Ahora hablamos, ahora el mundo, la ABC,
el
Sport.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos contentos con el resultado.
Estoy jugando, estoy acá muy contento.
Un golpe emocional y psicológico al equipo, ¿no? Porque es una persona que quieres.
Si puedes ganar 5 puntos más, mejor tenerlos que no tenerlos. Pero...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
¿Este año en qué cae el Black Friday?
En viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles...
En Opel el Black Friday es más que un Friday. Adelántate al Black Friday con los Black Days de Opel y consigue hasta 5.000 euros de ahorro en toda la gama. Solo hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en la red de concesionarios Opel.
El otro día jugando al tenis me dio un tirón.
Si practicas deporte, toma Flexium. Porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Hola, soy la nueva web de tu negocio.
Y yo la diseñadora que la va a hacer.
Y yo el dominio, no te olvides de mí.
Hacer crecer tu negocio no es fácil. Por eso te presentamos Lace Idea número 8. Nosotros sumamos ventajas y tú sumas ahorro. Ven a la red Renault y llévate tu vehículo comercial desde 7.900 euros. Así de easy. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Ah, la evolución. ¿A quién no le gusta la evolución? Ese movimiento constante que nos lleva hacia adelante. Han pasado 80 años. Nos movemos mejor, vemos mejor, oímos mejor. Gracias a la evolución, compartimos contigo una realidad impensable no hace tanto. Una sociedad capaz de aceptar a las personas como son, como serán. Y eso se llama evolución. Grupo Social 11. 80 años de inclusión social. Contigo, hacemos de la evolución una revolución.
Cuando te sale tu lado Quijote o tu estilo Don Juan, necesitas un coche que se inspire en ti. Este mes tu Citroën desde 9.900 euros. Y además Black Free Days Citroën. Hasta 1.500 euros adicionales de equipamiento en Citroën Advance Comfort. No pagues hasta marzo y mucho más.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención. Más de 6 millones de hipotecas en España contienen cláusulas abusivas. Si tienes una hipoteca, ven a vernos. En Bufete Rosales la revisamos gratis. Bufeterosales.es o 915501515. Expertos en derecho bancario.
Me encantan los atascos. Todos esos claxones a la vez como instrumentos de una gran orquesta. Y mientras tanto, cientos de correos del trabajo llegando al móvil, que a uno le hacen sentir vivo. Y si es lunes, mejor. Así tengo toda la semana por delante. Cuando conduces el mejor coche del mundo, ves la carretera con otros ojos. Jaguar F-Pace. Mejor coche del año y mejor diseño en los World Car Awards 2017.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Nosotros hemos contratado Tempo Happy de Endesa.
¿Y nosotros?
Ahora pagamos menos por la luz.
¿Y nosotros?
Elegimos las dos horas al día de más consumo y ahora nos sale gratis.
¿Y a nosotros?
Ya hay más de 200.000 hogares con Tempo Happy. Haz como nosotros. Llama a Endesa y prueba Tempo Happy.
Ver condiciones de la oferta en endesatempohappy.com.
Estas navidades ni calcetines, ni pijamas, ni corbatas.
Regala humor.
Eso es, entradas para ver hasta aquí hemos llegado.
En el Teatro Infanta Isabel, con Leo Harlem, Sergio Laya y Sinacio.
En la calle Barquillo, tercera temporada.
Más de 300.000 personas ya lo han visto.
Y muchas más que van a venir, y encima regalado.
Regálamelo.
Venta de entradas en El Corte Inglés,
Grupo Esmedia
y entradas.com.
Eso es.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Este mes llévate tu Renault del 2016 o 2017 con condiciones que te atraparán. Y además, con un año de seguro auto de regalo. Oferta válida RCI Bank. Consulta condiciones en Renault.es. Renault Selection, coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash. But I got you, baby. Baby,
aquí seguimos, partidazo, cadena COPE, 12:37, una hora menos en Canarias. Estamos todos desde las 11:30 contándoles un martes de fútbol de selecciones amistoso en el caso de España. Lo único oficial en el día de hoy, o no oficial, oficiales son todos, como dice Pedro Martín. Lo único de clasificación, digamos, era el de Dinamarca, que ha goleado 1-5 a Eire y que estará, por tanto, en el Mundial. Solo quedan dos partidos de repesca, solo quedan dos plazas de las 32 que estaban en juego.
Exacto, Perú o Nueva Zelanda por un lado y Australia-Honduras por otro.
31 había en juego, porque uno era la de Rusia, evidentemente, que es el país anfitrión. Estamos con Paco González, Elías Israel, Tomás Guas, Roberto Palomar, Maldini, Evangelio, está Antonio Ruiz, está Fouto, está Pedro Martín, está Melchor, que acaba de llegar con la última hora del Real Madrid, y está desde Italia Álvaro Monrichetti en el día después del desastre. ¿Tienes la sensación de que Italia está de luto, de que hay no se habla de otra cosa más que del desastre de no estar en el Mundial, Bonri?
Bueno, es que el fracaso de la selección de Ventura, Juanma, ha llegado ya a la esfera política, obviamente. Hoy el ministro del Deporte, Luca Lotti, ha dicho que el fútbol italiano tiene que ser refundado por completo. Giovanni Malagò, el presidente del Comité Olímpico Italiano, ha dicho que Tavecchio, el presidente de la Federación, ya tendría que haber dimitido. Y mientras tanto, la pregunta que se hace la gente es, ¿y Gianpiero Ventura qué? Pues bien, el artífice del fracaso mundial, como lo llaman aquí en Italia, se ha ido a su casa de Bari después de que un periodista de Leyene, el formato que en España se llamaba Caiga quien caiga, le haya perseguido literalmente por el aeropuerto de Milán hasta sacarle un sí dimitiré. De momento no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque quiere acordar su finiquito antes, mañana por la mañana, sin Ventura presente. Por cierto, se celebrará en Roma esa reunión de urgencia convocada por el presidente Tavecchio y veremos qué pasa, ¿eh? Pero desde luego candidatos a sustituir a Ventura ya existen.
Suena Ancelotti, ¿no?
Sí, es el preferido por un 68% de votantes de la encuesta que ha planteado hoy la Gazzetta dello Sport. Hay que recordar que el Bayern tiene que pagarle 10 millones de euros a Ancelotti hasta junio del 2019. Así que si acepta el reto de entrenar a la selección italiana, desde luego no será por dinero, porque además ha rechazado ofertas importantísimas de los Emiratos Árabes y de China. El favorito es Ancelotti, el segundo es Antonio Conte, que no acabó muy bien con los actuales dirigentes de la Federcalcio italiana. También se le debe dinero a Antonio Conte, luego quedan un poquito más rezagados Massimiliano Allegri, actual entrenador de la Juve, y también Roberto Mancini, que ahora mismo está en el Zenit, en Rusia.
La empresa sueca más conocida, más importante, supongo que más importante, es IKEA. ¿Qué ha dicho IKEA en Italia? Creo que ha bromeado, ¿no?, con un tuit.
Bueno, sí, en un ejercicio de marketing bastante simpático y casi de supervivencia, la gente de IKEA Italia está un poco preocupada por el boicot que están planteando los italianos contra IKEA.
Es que ahora van a boicotear IKEA.
Pobre IKEA.
¿Qué culpa tendrán?
Sí, pero era un movimiento que había surgido en Twitter de boicot a IKEA. ¿Y cómo ha respondido IKEA Italia? Pues se ha publicado una foto de un banquillo, de la extensa gama de banquillos que tiene el catálogo de IKEA, y ¿sí? han puesto... No os preocupéis, si nosotros le damos un banquillo a Ventura, nos perdonaréis, ha dicho, han añadido. Eso sí, devolvednos todos los lápices que nos habéis robado. O sea que perdonadnos, nosotros le ponemos el banquillo, pero devolvednos los lápices.
Para el que no haya ido a IKEA... Paco, ¿tú has estado en IKEA alguna vez?
Sí, una vez. Es que te obligan a recorrer todo hasta el final.
Sí,
es un rollo.
Sí, te has ido con lápices, sin lápices, mínimo.
¿Y te has ido con lápices?
No.
Yo voy siempre al principio de curso.
He ido a toda
yo me llevo de esos de Madrid.
Yo
que
en septiembre siempre voy a IKEA. 15, ¿no?
Yo lo saqué.
Cojo los lápices y ya tenemos para todo el año.
2 metros.
Sí. Oye, por cierto, me sorprende mucho que no se hable de Sarri como posible seleccionador cuando es el técnico que mejor está haciendo jugar un equipo en Italia, que es el Nápoles. Me sorprende mucho, ¿eh? No sé por qué, pero yo creo que sería el ideal.
Si es que el debate ahora mismo no es apostar por uno así.
Es por decapitar.
Si hay que recuperar la contra, la defensa de toda la vida de Italia.
Yo creo que van a continuar con lo que estaba haciendo Italia en los últimos años. Que hay un montón de entrenadores que apuestan por jugar bien. Mm-hmm. De hecho, estábamos comentando con Corrochano hoy en el Deportes Cope por la tarde. Ahora mismo en la Liga Italiana se está jugando mejor en lo que llamamos de temporada que en la Liga Española.
Es la mejor liga italiana de los últimos años, con diferencia en cuanto a nivel futbolístico. Es curioso, pero es así.
Seguirán con lo que están haciendo en los últimos años.
Lo normal es que vaya Ancelotti, ¿no? Por lo menos
es el que no tiene equipo, ¿no?
Le pega,
yo creo que el periplo ya le toca. O sea,
ya tiene edad, sí.
Sí, porque ser edad y trayectoria.
Ser entrenador es otra sueldo... cosa, no tiene que ver con ser entrenador de un club. Entonces yo creo que está
además,
de retiro ya.
A Ancelotti incluso le pega por el estilo de vida, que es de un seleccionador. Que si no te lo tomas muy a pecho, puedes vivir como un marqués.
Y me decían hoy en la Gaceta de los Sport que el sueldo puede ser un obstáculo. Y además, como decía Bonri ayer, Ancelotti se ha cogido, desde que despidieron del Bayern, se ha cogido el año sabático. En teoría,
oye,
por la temporada sabática.
Bonri, ¿en Italia ha habido muchos palos para Mateu Laoz?
Pues la verdad es que han estado muy centrados en dárselos a Ventura, sinceramente. No se ha hablado prácticamente...
Fauto, eso es un país serio, ¿eh? Eso es un país serio, fíjate. No,
le dieron más
se habla más aquí que...
Le dieron más al de la ida, ¿a que sí?
Al árbitro de la ida.
Sí, sí, al de la ida desde luego, sí, sí. Pero
el de la ida es turco, no es español.
En la ida estaban mucho más centrados en Ventura también, te lo aseguro.
Pasa que el de la ida no era español y este sí es español. Entonces aquí hay que hacer la guasa porque como nos gusta mucho la gracia... Y...
No se trata de gracia. Hubo jugadas grises y nosotros...
No, es que yo he escuchado hoy que se tragó un penalti, 2, 3, 4 y 5.
Puedes elegir, de 1 a 5. Pero algunos se tragó, desde
luego. Sí, pero claro, de 1 a 5. O sea, tú fíjate.
Tú sigues sosteniendo, después de ver todas las imágenes, que es solo uno.
Claro, para cortarme un brazo y decirme, oye, Foto, ¿tú te cortas un brazo si tal? Uno.
¿Para cortarte un
claro,
brazo?
Claro, uno.
Para cortarte, o sea, un brazo.
No hace falta tanto.
Pero estos son jugadas opinables, son jugadas grises.
Porque te corten un brazo, 5.
Yo pero ayer lo dije,
es que, de verdad, son jugadas...
A ver, Maldini.
Para mí fueron 2, pero aún así, yo creo que estuvo bien. Yo me acuerdo que ayer lo comenté.
Pero
y
es
no
que
sé
eso, esa afirmación es muy discutible.
La explico. Y a ver si está de acuerdo conmigo, Foto. Yo creo que... Son 2 jugadas de apreciación de un árbitro. Es decir, estaba bien colocado las 2. Yo a un árbitro le puedo criticar porque esté mal colocado. Estaba perfectamente colocado y él... Es una jugada muy muy interpretable. Es un balón que yo interpreto que puede haber voluntariedad y él interpreta que no. Es mi opinión contra la suya. Es decir, y yo he visto 5 repeticiones. Yo a un árbitro le juzgo porque esté bien colocado, porque en un partido muy muy duro y muy tenso de la ida lo maneje bien. Yo creo que estuvo bien. Sinceramente creo que estuvo bien, aunque creo que se equivocó en 2 penaltis.
Se equivoca mínimo en 4, pero da igual. Son errores arbitrales. A mí lo único que no me gustó de Mateu es el afán por quedar bien con los italianos. O sea, desde la salida, que ya se gira hacia Buffon y...
Sí, un poco para gol.
Riña a un sueco y le riñe... no sé lo que le dice, pero le riñe, cara seria. Riña Parolo, pero acaba con... Si era una cosa ahí como... soy amigo de los futbolistas, que le pasa cada vez que se enfrenta... que dirige a Madrid, Barça, a jugadores famosos. Es como... Yo pertenezco a vuestro mundo.
Formo parte de la élite.
El abrazo, el abrazo final a Buffon, si lo quieres dar por admiración y por consuelo, se lo puedes dar en el túnel de vestuario. Pero si se lo da fuera es porque le gusta transmitir que él es colega de ellos.
Así es, Mateu. Un buen árbitro comido por el personaje.
Así es, Mateu. para lo bueno y para lo malo.
No, no, ayer, se la ha comido el personaje.
Antes
cada,
el
cada vez más para lo malo, ¿eh? Sí, yo sí, creo que sí, es un árbitro que ha ido en regresión.
Espera, espera, que el tema es gordo. ¿Declaraciones son exclusivas a la cadena COPE, Fouto, de Arminio?
De Sánchez Arminio esta tarde.
Sánchez sí. Arminio, que es el jefe de los árbitros en España, ¿no?
Eso ¿Has es, estado sí. con él? ¿Le has hecho una entrevista?
He estado con él, ah. he hecho una entrevista.
¿Qué recital? Vamos
ha durado 16 minutos la entrevista.
No, va, no tranquila la gente, no vamos a poner 16
Integra
minutos.
Integra está en COPE.es, que hemos hablado de un montón de cosas. Cuando vas con la gente y vas educadamente te atienden, cuando vas como si fuera la Pantoja, evidentemente no. Y pero, me ha atendido...
Pero vamos
no
a ver,
siempre, Fouto, ¿eh?
Fouto, escucha una cosa, no te voy siempre. A decir una cosa. Doña Isabel, para, dar paso, a unas declaraciones tuyas de Sánchez Arminio, no tienes que darlas enfadado. O sea,
no, sí, estoy, no estoy enfadado, estoy muy bueno, contento.
Vale, pues mira, voy a decirlo yo.
¿Cómo debe ser?
Sánchez Arminio, jefe de los árbitros en España, hablando de la labor de Mateu ayer en el partido entre Italia y Suecia.
Ayer tuvo un partido duro, ¿eh?
Sí, no fue un partido fácil, ¿no? No fue un partido fácil.
¿Le gustó cómo estuvo Mateu?
Hay cosas que sí, otras cosas que no. Uh-huh. Pero bueno, a mí me gusta hablarlos con ellos, ¿no? Uh-huh. No públicamente, sino cuando venga, pues hablaré. Y le diré lo que me ha gustado y le diré lo que no me ha gustado.
Intuimos...
Mañana viene.
Mañana
hay pruebas físicas, hoy han sido los de segunda, mañana hay pruebas físicas de los árbitros de primera.
Mateu.
Y mañana vienen todos los árbitros de primera, que tienen que pasar las pruebas físicas, y mañana, Victoriano, pues cogerá y con toda la normalidad del mundo le dirá lo que le gusta y lo que no le gusta.
Fouto publicó un tuit ayer que decía, una de las imágenes de la noche es este abrazo de Mateu Laoz y Buffon. Y la foto de Mateu abrazado a Buffon. Respuesta de Arturo Daudén Ibáñez, ex-árbitro internacional español. Discrepo, Isaac. Yo veo postureo y búsqueda del tiro de cámara. La imagen más buscada era la de Buffon, con todo merecimiento. ¿Al lado de quién debo aparecer para salir en la foto? Entiendo el arbitraje de otro modo. Serán los años. Arturo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Es un zasca en toda regla este en Twitter, ¿eh?
Bueno, yo no sé si un zasca. Lo que me ocurrió a mí es que, bueno, estuve viendo el partido... Y cuando acaba el partido, pues eso que te viene a la mente, dice, ahora viene el momento en que Mateu Laoz le da un abrazo a Buffon, ¿no?
O sea, que tú ya sabías cómo acababa la película.
Y no, pero lo pensé, me vino a la cabeza, y claro, Twitter en ese momento es muy tentativo, es decir, voy a poner algo, ¿no? Y me contuve, ¿no? Y digo, no pongo nada. Y hoy al mediodía he visto el tuit de foto, la foto, y ya no me he podido aguantar, ¿no? A decir lo que...
Es que van provocando. Es que, claro, va foto provocando y luego saltaste. Es decir, no te gusta nada como exárbitro que un árbitro abrace a un portero que está en lágrimas por la eliminación, ¿no?
No, vamos a ver, se puede dar esa circunstancia, si se da con naturalidad, pues lo entiendo como normal, ¿no? Lo que ocurre que a mí hay una cosa que no me gusta del arbitraje y es, de alguna manera, que buscar el protagonismo o que el protagonismo del árbitro vaya más allá de lo que son las decisiones, ¿no? Cuanta más discreción, mejor. Esa es mi forma de entender el arbitraje, ¿no? Y ese fue un gesto más, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí no me gusta el que es muy típico de Mateu cuando saca una tarjeta que es absolutamente clara, que lo único que hay que hacer es mostrarla, pues aguanta la tarjeta porque hasta varios segundos, hasta que llega un momento que la muestra, ¿no? Desde que se produce la acción hasta que acaba mostrando la amarilla, el realizador no tiene otro remedio más que aguantar la imagen del árbitro, porque tiene que estar pendiente de ese momento, ¿no? Y ese tipo de protagonismo yo entiendo que no es que no va con lo que la forma de entender que yo tengo del arbitraje y lo que debe hacerse en un campo, ¿no?
Yo creo que quiere ser un poco Colina.
Pero bueno, Colina le reí las gracias.
Pero, por cierto, Colina sí tuvo un gesto bonito que todos comprenderíamos, lo del Bayern de Múnich en el Camp Nou.
Cuando levanta Kufur, ¿no? Sí, probablemente en el segundo gol. O sea, no había acabado el partido todavía.
Eso era un dramón y había que poner en pie a esa gente.
¿Y lo de ayer no es un dramón para Italia?
Había terminado el partido. Si le quieres dar el abrazo, se lo puedes dar dentro. Insisto, claro. Allí era levantar a un tío que
si ayer no es Mateu y no es un árbitro español y ayer es Colina, no estamos.
Yo
hablando
creo que
de
si,
esto,
es, si es un árbitro, no, ingles, estamos... si es un árbitro, claro, inglés, decimos, fíjate el árbitro inglés, no, no, cómo trata de tal.
No, Juanma, porque a lo mejor la última foto que quiere Buffon con el jersey de portero de Italia no es con el árbitro. A Buffon se tiene que acercar un compañero, el entrenador, su hijo, si salta a la valla. Pero no el árbitro. Tú
pero bueno,
que
Roberto, le
dimensión.
Pillaría allí.
Pero bueno.
le pillaría ayer en pensar, ese momento.
Pues te tienes que sujetar, que eres el árbitro. Tú eres árbitro, no cuando pitas el final del partido, eres árbitro el resto de hasta que te vas para casa. Una figura tan gigantesca como la de Buffon, en un momento como el de ayer, necesita hasta intimidad. Déjale que llore solo, déjale tranquilo. Y si tiene que ir alguien, tiene que ir su compañero, tiene que ir Rossi, tiene que ir el entrenador. No puede ser el árbitro el que vaya a abrazar a Buffon. Yo soy Buffon y viene el árbitro. No, déjame tranquilo. No
pero que el árbitro es un deportista más, Roberto.
De hecho, Buffon no abraza.
El árbitro es un deportista más.
Desempeña también el papel de juez, es distinto. ¿Eh?
No es pero es un deportista más, y así hay que mirarlo. Y pedís normalidad en los árbitros, y pedís que hablen, y pedís todo ese tipo de cosas, y luego hacen este tipo de cosas y las criticáis. Al final, vale, es lo que digo yo.
Espera, vamos a dejar hablar a Arturo.
¿Por qué no se fue a festejar con los suecos?
Espera, Arturo, habla.
Si hubiese sido un gesto aislado, pues yo lo podría interpretar, como lo estáis diciendo alguno de vosotros, como algún gesto natural, ¿no? Y te encuentras con él, pues lo saludas, le das un abrazo y ya está. Pero a mí me parece distinto de si te encuentras con él a si vas a buscarle, que es la impresión que me dio a mí, y yo puedo estar equivocado, pero a mí me dio la impresión que si iba en dirección a Buffon, pues a darle un abrazo como mínimo, a saludarle. ¿Por qué? Pues porque entiendo que en ese momento es el máximo protagonista, y sin ninguna duda las cámaras van a estar muy pendientes de él. Y yo no lo juzgo por ese gesto, es que es habitualmente la cuota de pantalla de Mateu Laoz con respecto a lo que es la mayor parte de los árbitros, la duplica o la triplica.
Sí, pero Arturo, en esas
no
palabras
me gusta en cuanto a protagonismo de los árbitros.
En esas palabras noto como un poco de celos hacia Mateu.
Entiéndelo de otra manera. Entiéndelo que es mi forma de entender el arbitraje. Y yo puedo estar equivocado. Es decir, se puede entender de otra manera. Pero yo entiendo el arbitraje como que el árbitro no forma parte del espectáculo. El árbitro tiene que hacer...
Iturralde también era un poco así.
Para que el espectáculo fluya, pero no es parte del espectáculo.
Pero Iturralde también era un poco así, ¿no?
Bueno, Iturralde también tenía unos gestos de ese tipo, pero yo creo que no al nivel de Mateu Laoz.
De todos modos, yo lo veo muy, muy claro en el ejemplo de Fouto. Es un deportista, nos molesta cuando un jugador sobreactúa, nos molesta cuando un árbitro sobreactúa.
¿Pero por qué decir que sobreactúa? O sea,
porque
es así.
Sobreactúa, que es se así. Ve claramente que sobreactúa.
Vamos a ver, a mí me molesta en la medida que entiendo que para el arbitraje en general no es bueno el protagonismo de los árbitros, en general, no porque lo haya hecho Mateu Laoz o porque sea un hecho esporádico, sino porque entiendo que la búsqueda del protagonismo para el arbitraje en sí no es bueno, o no es su función, y yo lo entiendo así, y por eso me pronuncio de esa manera.
A ver, no es normal, pero un árbitro dando abrazos. Para mí, ¿eh? Me chocó porque no, es verdad que va a buscar.
En el luto de Italia, que era un momento de luto de Italia, no pintaba nada.
No pinta
nada.
Yo insisto que si es el portero de Suecia, no le abraza.
No.
O sea, él...
Si gana Italia, no le abraza.
Es una necesidad interna. Yo ni la critico, lo digo como descripción. Necesita mostrar que es amigo de las estrellas. Y que habla con los gordos y que no sé qué.
Paco, habla también con jugadores que no son estrellas.
Sí, no, les da la bulla. Les da la bulla. Mira, ayer cómo trata a los italianos y a los suecos, solamente eso. Sí, y le digo, que ha eliminado Suecia a que no abraza al portero sueco.
No, que va.
Bueno, eso no ha pasado. Como lo que ha pasado es que ha eliminado al portero italiano, pues ha dado un abrazo al portero italiano. Yo es que de verdad creo que saquéis las cosas de quicio. O sea, que lo pedís normalidad y cuando hay un árbitro que se comporta
no normal,
con una persona normal.
Eso no es normal, Foto. Bueno, un árbitro no dando abrazos no es normal.
El comportamiento de Mateu no suele ser muy normal.
Pero vamos a ver, maneras... se acaba un partido y ve a un chaval allí, a un chaval, bueno, a un tío, sí, un destrozado, chaval. Destrozado. Pues,
a que a Parolo no le dio un abrazo.
Sí.
Bueno, pues, y estaba también llorando.
Vosotros diréis que estuvo, que tiene un comportamiento con más detalles con los italianos que con los suecos, pero ¿quién pasó la eliminatoria? Suecia. O sea, que tampoco iba a decir, no, es que yo voy con los italianos, me encantan los italianos y le voy a dar la eliminatoria a los italianos. ¿Quién pasó? Suecia.
No, eso es otra cosa, hombre.
Eso es lo importante de un árbitro.
Estamos hablando de detalles, no estamos hablando de cuestiones trascendentales.
Si fue importante para
Italia, antes del partido tuvimos que aguantar que Mateu iba a clasificar a Italia y hubo dos posibles penaltis en el área de Suecia.
Son más claros los dos en el área de
Italia. Bueno, pero decís que hay cuatro. Que también me gustaría saber si Mateu pita cuatro penaltis, ¿qué diríais al día siguiente? El árbitro español pita cuatro penaltis, ha sido protagonista. Lo de la gata
pues,
flora.
Pues diremos lo que pensamos.
¿Qué le pasaba a la gata flora?
Que pues todo eso, que cuando tal tico... Tal, eso, claro. Eso.
Vale. Se entiende.
Es que todo el mundo lo dice y no sé cómo termina el refrán.
Eso es lo que yo le he contestado a Arturo Audenoy en Twitter, que haga lo que haga el árbitro, se le va a criticar.
Pero una siempre. Cosa, Isaac, una cosa. Yo he dado mi opinión y repito una vez más, porque entiendo que para el arbitraje el exceso de protagonismo, de un protagonismo que va más allá de las decisiones, de esas jugadas que estáis comentando, de si se pita o no se pita penalti, yo creo que no favorece ni es su función, porque su función dentro del terreno de juego es simplemente actuar para discernir aquellas jugadas en las que no, los equipos, digamos, no se ponen de acuerdo, y nada más, tomar las decisiones y punto, no para acaparar más cuota de pantalla de lo que es habitual. Y no lo digo por esa última escena, que es la que llama más la atención, porque son los que son. Pero, por ejemplo, a mí ayer, pues la sensación esa que daba cuando mostraba una tarjeta, te la guardas detrás de la mano, cuando todo el mundo la sabe que la vas a mostrar, das tropecientas mil explicaciones que no son necesarias porque ha sido una entrada como un templo y que todo el mundo lo ha visto, pues para mí la única explicación que tiene es que sabes que en ese momento te está enfocando la cámara y que quien va a salir en televisión va a ser el árbitro. Y para mí eso entiendo que no va con la función del árbitro.
Arturo, te agradezco mucho la presencia esta noche en el partidazo. ¿Te estaban llegando WhatsApp, por cierto, al móvil mientras hablabas?
Puede ser.
Sí.
Una pling,
te estarán diciendo, muy bien, Arturo, sí, señor.
No, muy bien o muy mal, no importa, pero es la forma que tengo yo de entender el arbitraje.
No, si yo iba a decir, cuéntanos quién te escribe y quién te dice muy bien, a ver si hay algún árbitro que esté en activo y te está diciendo...
¿Coincidiste?
No.
Igual es Mateo que le está mandando.
Eso le iba a preguntar, ¿coincidiste con Mateo?
Con Mateo solo coincidí un año, fue ya mi último año y era él cuando yo llegaba a primera división.
Y mal, ¿no?
No, ni bien ni mal, no. Yo la verdad es que con él no tuve demasiada relación porque solo fue un año, ¿no? Es más, te puedo decir que a mí me parece un buen árbitro si se limitara a tomar las decisiones que toma, si no hiciese ningún otro tipo más de parafernalia adornando el arbitraje, que es innecesaria.
Venga. Arturo, una última curiosidad. ¿Recuerdas en tu época de arbitraje activo algún árbitro parecido a Mateu Laoz que felicitara a la gente, que le hablara por su nombre?
Bueno, quizás a mí me recuerda un poquito algunos gestos, por ejemplo, a Mejuto González. Sí que tenía cierta esta tendencia, pero no, por supuesto, ninguno tan exagerado como Mateo, ¿no? Que es que lo estamos viendo absolutamente en todos los lunes en los programas de televisión, porque encima los medios de comunicación, todas estas cosas, pues
nos encanta,
dan mucho juego.
Nos encanta.
Pues dan mucho juego.
Sí, claro.
Entonces viene muy bien.
Sí, claro. Sí. Llevamos 15 minutos hablando de Mateu, fíjate.
Exacto.
No hemos empezado con Griezmann y llevamos 15 de Mateu, imagínate.
Pues ya está, ¿ves? Objetivo conseguido.
Claro. Daudé, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Arturo Daudén.
Gran rajador de árbitros, ¿eh?
Sí. Le ha caído Mejuto una hora. Antoñito, le has puesto...
Yo le he preguntado.
Una cosa, por cierto. Portada del Mundo Deportivo mañana. A toda portada, Antoine Griezmann, principio de acuerdo.
Pues que se vaya.
Mañana...
Ya lo decía Lama.
Parece el dueño de...
Del Atleti.
Bueno, bueno, vamos a ver una cosa. Antes de nada, la exclusiva del partidazo de la cadena COPE con Victoriano Sánchez Arminio, que está disponible en cope.es, una entrevista de 16 minutos. ¿Y qué más te ha dicho? Al margen de lo de Mateu, ¿qué más ha dicho Victoriano Sánchez Arminio?
Bueno, que va a seguir hasta 2020, que es hasta el tiempo que va a seguir Larrea. Él puso su cargo a disposición de Larrea cuando pasó todo lo de Villar, porque él es una persona muy allegada a Villar. Y cuando vino Larrea, puso su cargo a disposición y Larrea le dijo que confiaba en él y que siguiera. Ha hablado de Villar. Ha dicho que ha hablado con él, que está bien, que está muy fuerte y que al final el que tiene que jugar todo es un juez, no la gente.
Bueno, yo pienso, que los jueces serán los que tengan que decir si hay o no hay. Yo lo que no entiendo es que la gente juzgue ya anticipadamente y le juzguen ya sin saber lo que hay, ¿no? Entonces yo no, eso no me entra en la cabeza, ¿no? Y yo pienso de que el trato que ha recibido, lógicamente yo creo que no ha sido el justo. Hay otras personas que han hecho mucho más, si es que él ha hecho algo, y sin embargo el trato que ha recibido ha sido mejor que el de él, ¿no? Yo creo que no ha hecho nada en absoluto para que él haya metido en la cárcel.
Es pues que eso. Esto es como cuando faltó Cruyff por un infarto y estaba todo el Dream Team. O sea, el Dream Team de Villar está ahí dentro.
Todo el mundo,
está, sí. El Dream Team entero. Y ya cuando leí ayer que igual volvía pronto a Villar, dije, pues me lo creo. Sí. Y esto ya es... Falta unos mesecillos y ahora vuelve.
En su día dijo Florentino Pérez que los árbitros deberían mejorar, preocuparse por mejorar en España.
Sí.
Le ha respondido...
Florentino Pérez ha criticado a los árbitros en privado, lo ha hecho a Larrea. De hecho, han pedido que Sánchez Arminio no siga siendo presidente de los árbitros. Han destilado a su prensa afín que dijo una frase que además es falsa. Y además la entrecomilla en que dijo Sánchez Arminio a los árbitros, y es que el Real Madrid caía mal en el comité. Eso supuestamente Arminio lo dijo a los árbitros. Yo he hablado con la gente que estuvo en esa reunión y eso es falso, eso no lo dijo. Y le hemos preguntado por su relación con el Real Madrid y esto nos ha dicho.
No, yo la relación es estar igual que con cualquier otro club, exactamente lo mismo, de hacer lo mejor posible en el terreno de juego. Y que lógicamente tenemos que mejorar, pues claro, como todo, en cualquier faceta de la vida. Y por eso estamos trabajando. ¿Por qué? Porque hay que mejorar, pues claro que tenemos que mejorar. Pero es muy bonito decir que tenemos que mejorar, pero no digan ¿en qué tenemos que mejorar? ¿Qué tengo que buscar personas mucho más de otra galaxia o qué? O sea, más de lo que estamos haciendo, lógicamente son ellos los que también tienen que mejorar. Hay clubes en que no están ahí por la culpa de la actuación de los árbitros, sino también la actuación de sus jugadores, ¿no?
Bueno, hay una atribución de una frase que se le atribuye a Victoriano en privado a los árbitros, y es que el Real Madrid cae mal al estamento.
Eso es mentira. Eso es mentira.
¿Eso es cierto?
No, eso es mentira. Vamos, eso no es cierto. Eso no es cierto. Había que preguntarse a quien lo fabrica. ¿Eh? Está bien que si no hay noticias se fabrica.
Es lo que dice él, que claro, ¿en qué van a mejorar? En que los árbitros no se equivoquen, pero si los árbitros se van a seguir equivocando. Ellos ponen todos los medios. Mañana están aquí todos los árbitros, le van a poner sus fallos. Manolo Díaz Vega les pone que esto sí, esto se hace así, esto así no, las manos estas son así. Las pruebas físicas, fíjate, si no pasas las pruebas físicas no puedes arbitrar. Hoy ha habido un árbitro de segunda y una asistente que no las han pasado y por tanto no pueden pitar. ¿En qué van a mejorar? En que no se equivoquen, pero si se equivocan todos los árbitros, en Checoslovaquia, en Rusia, en México, o sea, ¿en qué hay que mejorar? Eso es lo que no entiende desde el Comité Técnico de Árbitros.
Bueno, pues en el Madrid lo que han dicho
Hola,
siempre...
Melchor.
¿Qué tal? Buenas noches. En el Madrid lo que han dicho siempre es que todas las mejoras son bienvenidas. Esa frase era relacionada con el VAR, con la aplicación de las nuevas tecnologías para ayudar a mejorar y que se haga justicia deportiva en el terreno de juego. Yo nunca he oído, al margen de críticas puntuales con un arbitraje que ha podido perjudicar, públicamente, desde el Madrid siempre lo que han dicho es que hay que poner los medios para que el arbitraje mejore.
Sí, pero la REA sí reconoció que
sí,
antes
sí,
de la
públicamente
Supercopa
en Madrid, no te preocupes, que públicamente antes, no va a
que en la
nada.
Comida de la Supercopa de España...
Ni Vitoriano va a reconocer que dijo eso, porque este verano han salido declaraciones no del Real Madrid, sino de exárbitros que en aquel momento estuvieron y que dijeron esas cosas.
No.
Sí.
Exárbitros Melchor no dijeron eso.
Sí.
Eso lo ha dicho el ABC. Eso lo ha dicho un compañero del ABC. El entrecomillado lo ha dicho un compañero del ABC.
Que había dicho un colegiado.
Que en una reunión en Santander, Victoriano dijo eso. Y yo hablo con la gente que estaba en esa reunión.
Con todos.
Y Victoriano no dijo eso.
Con
y, te
todos.
Digo, y te digo una cosa.
Has hablado con todos.
Y te digo una cosa, Melchor.
Con todos.
Hay gente que...
Pero has hablado
que,
con todos.
Hay, no, Melchor, ¿me dejas hablar?
No, pero has hablado con
hablar?
Todos
hay
los
gente,
que en la reunión.
O sea, pero ¿tú te crees que el presidente de los árbitros le va a decir a los árbitros que pitéis en contra del Madrid que cae mal?
Es que nadie ha dicho
porque
que pitasen
allí puede
en
haber
contra.
Árbitros que acaben, que no sigan en el estamento y que en un año rajen y digan lo que pasó
bueno,
en esa
es
reunión.
No es el primer árbitro que sin seguir las directrices ha dejado de arbitrar.
Vale, pues los exárbitros que dijeron no dijeron nada de eso. Eso lo dijo un medio de comunicación. Ya está, no lo dijo nadie más.
Tenemos
y eso,
que
te digo que no es cierto.
Tenemos que parar. Enseguida continuamos en el
programa. No, sigue.
No, tenemos que parar. Tenemos que parar. Llama a la policía, tú.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.